que un hombre dé la vida por su hijo, o por su fe, o por su familia, nos habla de una unidad que es más fuerte que la unidad del átomo. El hombre no puede vivir sin amor. Permanece un ser que no se explica a sí mismo. El hombre va en busca del amor y lo tiene que encontrar en su vida. Juan Pablo II pone en el inicio, en la identidad misma del hombre, esa llamada a la comunión. Una persona sola no tiene sentido.
Recontra Humanos, una colección de conversaciones para pensar juntos sobre lo que nos hace más humanos. Episodio 7, Jaime Rodríguez. El mensaje inscrito en el cuerpo. Yo soy Manuel de la Checa.
Hola, soy el padre Jaime Rodríguez, soy sacerdote de los Legionarios de Cristo y ahora mismo, bueno, soy aquí de Madrid y ahora mismo estoy viviendo en Madrid. Tengo 5 hermanos, vive mi madre y me dedico a un máster en la Universidad Francisco de Vitoria sobre teología del cuerpo. Y también doy clases en el Instituto Juan Pablo II de aquí de Madrid.
Qué bien, pues de eso vamos a hablar hoy, de qué es la teología del cuerpo, porque de primeras, yo me acuerdo alguna vez hablando con mis padres, o algunos amigos de mis padres sobre todo, ponían caras muy raras.
Sí, la expresión teología, es un poco curiosa. Sí.
Claro, decir teología, decir cuerpo es como, no se supone que la teología va de Dios, que es algo que casi no tocamos, ¿no?
Justo, sí, la expresión choca un poco porque efectivamente la gente asocia la teología solo a cosas espirituales y Juan Pablo II dice que no, que desde que el verbo se hizo carne, el cuerpo entró por la puerta grande de la teología y que todo lo que tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con la persona y que por eso Dios nos tiene que decir algo sobre ello. Y entonces en esas catequesis que él dio sobre el amor humano, él mismo le puso ese título, que lo primero lo llamó es una hipótesis y luego ha acabado conociéndose como teología del cuerpo.
¿Y tú desde cuándo, o sea, cómo nace tu interés por esto, de la teología del cuerpo?
Pues mira, yo vivía en Roma, estuve ahí muchos años, 22, y participaba, o sea, nace un interés pastoral, porque normalmente la gente estudia y luego dice cómo llevo esto a mi parroquia. Bueno, en mi caso fue al revés. Yo me tocó participar como capellán en retiros de teología del cuerpo, veía lo que eso provocaba en la gente que participaba y cómo los transformaba, y me dije a mí mismo, yo quiero estudiar esto. Entonces, partí de un interés pastoral y después me puse a estudiar. Yo había hecho licencia en filosofía, en teología, y entonces me dediqué, hice un doctorado tomando como autor y como obra las catequesis de Juan Pablo II. Fue por un interés pastoral, yo tenía que poner palabras a aquello que veía que sucedía.
¿Y qué era lo que más te llamaba la atención de eso que sucedía?
Pues yo creo que sobre todo el tema que Juan Pablo II trata como en el corazón de la teología del cuerpo, el tema de la redención. Es que es una de sus ideas que le han acompañado, la acompañaron todo el pontificado, su primera encíclica es Redemptor Hominis, y ahí habla de la redención. Y entonces en la teología del cuerpo insistía que el hombre no es solamente un hombre caído, es un hombre redimido, y que tenemos que ver al hombre no desde su realidad, a veces herida y limitada, sino desde sus posibilidades. Y dice, ¿cuáles son las posibilidades concretas del hombre? Tema que después tocará también en Veritatis Splendor. Entonces, él ve al hombre desde la redención. Y eso da mucha esperanza. Cuando una persona se mete a estudiar, a conocer, a rezar, y descubre a qué está llamado, entonces se libera como de muchos escombros del pasado y comprende mejor su dignidad y su vocación.
O sea, como el recordar el para qué estoy llamado, como el, sí, la vocación, en sentido, pues un llamado hacia algo, ¿no? O el ver la meta, ¿no? Uh-huh. Me hace como vivir con más sentido el presente.
Claro, claro.
Y reconciliarme con el pasado.
Así es. Cuando, si tú tienes claro el destino, el camino te va llevando. Si tú no lo tienes claro, pues te sientes perdido. Uh-huh. Es la diferencia, por ejemplo, entre un peregrino y un vagabundo. Un peregrino, si tú vas a Santiago, vas a Tierra Santa y sabes dónde vas, pues si te salen ampollas, si tienen hambre, si pasas frío, todo se justifica porque quieres llegar a Santiago o quieres llegar a Tierra Santa. Pero si tú no vas a ningún lugar, eres un vagabundo que da vueltas, pues entonces, ¿cómo encuentras recursos para superar las dificultades? Bueno, pues en la vida todo se entiende a la luz del fin. Y Juan Pablo II, en lo que luego llamará tríptico antropológico, introduce la escatología, el más allá, para decir a esto estamos llamados a esta comunión. Y a la luz de eso, se entiende mejor cómo tengo yo que caminar en la historia. Si yo no sé para qué vivo y a qué estoy llamado de una manera trascendente, pues entonces puede ser que me pierdo en esta vida. Y entonces doy vueltas y las dificultades me terminan postrando y no tengo recursos para superarlas. Pero cuando yo entiendo a qué estoy llamado, y estamos llamados al amor, y estamos llamados a la vida, con mayúsculas y vida eterna, entonces se camina mejor durante la historia.
O sea, todo apunta en Juan Pablo, bueno, Juan Pablo II con este mensaje, ¿no? A ese fin último, que es el amor, ¿no? Lo que pasa en el mundo, bueno, yo veo mucho a mi alrededor y también a veces en mi propia vida, ¿no? Que uno cuando está caminando en la vida hay historias de amor que no terminan, ¿no? Claro. Y entonces, o que se frustran, ¿no? Porque un amigo se va, ¿no? Y como que hay un interruptus, ¿no? En esa amistad porque se ha mudado y no puedo mantener el contacto. O una mujer, ¿no? O se separa del marido o al revés. O un familiar se me muere, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera esa esperanza en el amor, un amor que uno en su propia historia, ¿no? Va reconociendo que muchas veces falla.
Justo. Yo creo que ayuda mucho en lo que introducía antes el tríptico antropológico, porque nosotros vemos muchas veces al hombre en sus caídas, heridas, miserias, rupturas, contradicciones, y forma parte de la vida. Juan Pablo II justo empieza la teología del cuerpo con un tema que es el tema del divorcio, pero podría ser cualquiera de los temas que tú has dicho, el luto, la muerte, la enfermedad, la separación, el mal en el mundo, que provocan al hombre confusión y perplejidad, ¿no? O sea, ¿por qué existe esto? Y entonces Juan Pablo II toma el diálogo de Jesús con los fariseos cuando le preguntan acerca de la ley del divorcio, que Moisés les había dado una ley de dar un libelo de repudio a las mujeres cuando se divorciaban, etc. Y Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esa ley. Pero al principio no fue así. Entonces, según Juan Pablo II, si Cristo apela al principio, es porque el principio tiene un valor. Para nosotros no es indiferente. Y dice, tiene un valor normativo y ejemplar. Entonces, para entender al hombre, no basta ver al hombre, como digo, que es contradictorio y herido, tenemos que ver el origen. Y ahí desarrolla él pues, una lectura del Génesis muy novedosa, por una parte, y al mismo tiempo muy en continuidad con lo que siempre se ha entendido, para entender cómo era el hombre y la mujer cuando Dios los crea.
Pues si quieres nos podemos meter ahí por un poco.
Claro,
¿no?
Sí, porque a la luz del origen se entiende mejor la historia, el pecado, y después la tercera parte del tríptico, que es la llamada, ¿no? a la comunión de los santos. Y efectivamente las primeras catequesis son las del origen, son 23, y él lo que hace es una relectura de Génesis 1 y Génesis 2.
Que para quien nos escuche, por ubicar un poco, ¿no? Génesis 1 es como toda la creación de, bueno, y en el primer día Dios creó, ta, 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 y vio Dios que era muy bueno. Y el segundo día, ¿no? Y entonces va creando el mundo, y en el sexto día crea al hombre, ¿no? Y el segundo relato, bueno, y ve que el hombre era muy bueno.
Muy bueno.
Y en el segundo relato del Génesis es toda esa parte, ¿no? Que a veces tenemos como en el imaginario colectivo de que Dios coge el polvo de la tierra y le insufla su aliento y entonces crea a Adán y luego de la le duerme y de la costilla saca a Eva y entonces uno le dice al otro, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces ese es como el contexto, los dos relatos del Génesis desde los que Juan Pablo II va a hacer esa lectura, ¿no? de las experiencias del hombre.
Justo. Como Jesús dice, al principio no fue así, pues Juan Pablo II dice, vamos a estudiar cómo era al principio. O sea, tiene que ser importante para nosotros. Y él descubre que hay dos relatos del principio. Bueno, descubre. Toma nota de que existen dos relatos del principio. Uno, que es Génesis 1, que es cronológicamente posterior a Génesis 2, y en el que el autor sagrado, no entramos aquí ahora a hacer la exégesis, pero claro, vamos a la siguiente, va narrando cómo Dios crea con su palabra, solo Dios crea, no existe un principio de bien, un principio del mal, y todo lo que Dios crea es bueno. Y cuando Dios crea al hombre, hace algo nuevo que no ha hecho hasta entonces. Y por eso se detiene, pronuncia ese plural, hagamos al hombre, y dice a nuestra imagen. Ahí ya nos habla de un Dios que es comunión, que es Trinidad, hay un plural, y ese Dios comunión crea al hombre a su imagen. ¿Y en dónde está la imagen de Dios en el hombre? Pues precisamente en la capacidad de comunión. Porque Dios, que es una comunión fecunda de personas divinas, cuando crea al ser humano, el Adán es el ser humano, no es el hombre como varón, cuando crea al ser humano, lo crea como varón y mujer, para que puedan en la comunión ser imagen de la Trinidad, ¿no? Entonces, ahí Juan Pablo II pues, va desarrollando el hombre como un ser llamado a la comunión de personas, a la fecundidad. Tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la masculinidad y la feminidad como imagen de Dios ambas y cómo llegan a plenitud en la comunión de las personas. Entonces, ahí tenemos pues, toda una teología que seguramente existía, pero que creo que se ha desarrollado mucho más del valor del cuerpo, de la sexualidad, de la diferencia, de la complementariedad, de la igual dignidad, porque ambos son imagen, etc. Y luego en Génesis 2 es un texto que él dice que es más arcaico, que es metafórico, que pertenece incluso al género de los mitos, porque vemos que Dios es como un artesano que forma con la arcilla, que sopla. Y dice, bueno, el hombre es arcilla por una parte y soplo divino por otra, ¿no? Entonces ahí vemos en el hombre un elemento material, igual que el de los demás animales, la arcilla, pero un elemento único, singular, irreducible, que es la espiritualidad, ¿no? El hombre tiene espíritu y ese soplo es el espíritu con mayúsculas, ¿no? Y entonces ahí habla del hombre como luego muchos autores han dicho, ¿no? Que el hombre es ciudadano de dos mundos, el hombre es una caña que piensa, el hombre... Esa paradoja del hombre la han explicado muchos autores desde distintas perspectivas y Juan Pablo II lo hace desde el Génesis 2, ese barro en el que Dios ha soplado. Y en ese relato pues, vemos a Adán y las experiencias de Adán que Juan Pablo II comenta como experiencias universales.
Además, bueno, a mí me llama mucho la atención, que creo que es importante para entender un poco a Juan Pablo, que es que Juan Pablo II era un apasionado como joven y luego durante toda su vida del mundo del teatro, del mundo de la poesía, y era un artista, ¿no?
Claro, así es.
Toda esa experiencia subjetiva que va a ir sacando de Génesis 2 es lo que él también ha ido sí, reconociendo en otras obras universales de la literatura, ¿no? Que estabas diciendo. Lo que pasa es que él se apoya pues, en Génesis 2, que es lo que él quiere tratar desde ese principio, y además más como papa, ¿no? Pero pues esas experiencias de las que vamos a hablar ahora, que Juan Pablo va reconociendo, ¿no? en Adán, ¿no? en el ser humano, y luego en el varón y en la mujer, son experiencias que también él, luego en obras de teatro que fue escribiendo, pues, aparecen mucho. Bueno, ahora es hacer un poco spoiler, ¿no? Pero además habla mucho de la soledad, habla mucho de un deseo de comunión, de unidad. Pero bueno, si quieres entramos. Y así no hago demasiado spoiler.
Es una cosa muy importante que tiene que ver con la subjetividad. Al primer relato, Juan Pablo II le denomina relato objetivo, porque es como que Dios habla en tercera persona, Dios crea. Y al segundo relato le llama subjetivo. Y el motivo, o psicológico también, es que el autor sagrado nos permite penetrar en la subjetividad, sea de Dios que crea, sea del hombre que es creado, a través de la descripción de experiencias. Pensemos que Juan Pablo II, ya desde su filosofía, ha intentado unir una filosofía, digamos, realista, objetiva, ontológica, metafísica, con una filosofía más desde el sujeto, desde categorías más subjetivas, como la libertad, el amor, los afectos. Entonces, él ha querido unir esa parte objetiva y subjetiva, el realismo con el idealismo, pero no, él no cae en el idealismo, pero es una filosofía del sujeto y tal. Entonces, cuando afronta el análisis del Génesis, hace esta distinción y le ayuda mucho, como tú has dicho, su background, que diríamos, de poeta y de autor de obras de teatro. ¿Por qué? Porque la poesía va precisamente a provocar experiencias a través de la palabra. La obra de teatro lo que busca es que el que participa en una obra de teatro se deje interpelar por el diálogo que escucha. Juan Pablo II se refiere a Adán y Eva como los autores del drama. Y en un escrito muy anterior decía que un actor de una obra de teatro es como un sacerdote, porque con su palabra está interpelando a quien lo escucha. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos diciendo? Pues que, claro, él se acerca a los relatos del Génesis y capta más de lo que otros captan, porque tiene la actitud de quien está leyendo una poesía o una obra de teatro buscando ver en qué le interpela ese relato.
Sí, que le está apelando al corazón.
Efectivamente. Y ahí él dice, bueno, pues es interesante que el autor sagrado nos ha permitido entrar en las experiencias de Adán y de Eva. ¿Y qué valor tienen esas experiencias? pues según él son experiencias originarias. Es decir, son experiencias no solo del origen de los tiempos, porque están ahí en el origen, Génesis 2, sino que están en la base, en el fundamento de toda experiencia humana. De manera que las experiencias de Adán y Eva, que él nos va a contar y que ahora vamos a comentar, no son solo experiencias de Adán y Eva. Dos seres lejanos en el tiempo que no sabemos dónde existieron y que no tienen nada que ver conmigo. No, son experiencias tuyas y mías y de cada uno. Y entonces la experiencia está en el origen. De esa manera él busca, con su método, unir lo que él llama la revelación con la experiencia. Es decir, lo que Dios nos ha revelado, que es objetivo, que está en la Escritura, que está en su palabra, coincide con la experiencia subjetiva de la persona. Y llega a decir que el criterio de verificación de la revelación va a ser la experiencia. Porque el hombre a través de la experiencia puede captar, intuir la veracidad de las proposiciones reveladas. Y esto es muy interesante como su método, y ahora entramos en las experiencias, porque la así conocida como teología del cuerpo, que en el fondo es una antropología cristiana, no está dirigida exclusivamente a los creyentes. ¿Por qué? Porque apela a la experiencia del lector. Puede ser que una persona no sea religiosa o sea agnóstica y cuando lee los contenidos dice, me parece que son proposiciones razonables y que tienen sentido, más allá de que yo pues no creo en la autoridad del Papa en sus documentos, sí. O que no creo que el Génesis o el libro de los Efesios sea una obra revelada por Dios. Pero así como hay cierta verdad en los mitos de Platón, o hay cierta verdad en otras cosmogonías, efectivamente, sí. En otros relatos, una persona que no tiene fe puede acercarse a las enseñanzas que Juan Pablo II extrae del libro del Génesis y, apelando a su experiencia, descubrir que son verdaderas. Uh-huh. En ese sentido, hablamos de experiencia originaria.
Yeah. Y estas experiencias, entonces, si quieres empezamos por la... Hemos dicho que son tres, uh-huh. ¿No? Si quieres empezamos por la primera, que es la soledad.
Sí. Son tres experiencias que se unen entre sí, aunque no se capta la primera, son como la soledad, la unidad y la desnudez, sin vergüenza. Y efectivamente Juan Pablo II empieza con la soledad porque hay un versículo, después de que Dios ha creado a Adán y le ha dicho que ponga nombre a los animales, etc., dice, no es bueno que el hombre esté solo. Parecería como que Dios se arrepiente, o no ha creado bien al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Juan Pablo II comenta esta experiencia y considera que existe una soledad que es fruto de la ausencia de la mujer, pero que hay una soledad que es antropológica y existencial, que es previa, y quiere indagar el significado de esa soledad. Y la diferencia es que para Juan Pablo II la soledad de Adán nos habla de su subjetividad, de su intimidad, de su interioridad. Para muchos autores la soledad es pues la alienación del hombre, el hombre es un ser absurdo, arrojado a la existencia, con una vida inauténtica. Uh-huh. Para Juan Pablo II, en la soledad, Adán descubre quién es decir, no es igual que los animales, pero uh-huh. tampoco es Dios. Toma conciencia de su subjetividad.
De su posición en el mundo, ¿no? Como un ser distinto mundo, sí. A todo lo que había visto distinto a él.
Claro. Hay una obra de Max Scheler, que es uno de los que Juan Pablo II estudia, Carlos Wojtyła, que era El lugar del hombre en el cosmos, ¿no? Entonces, influido un poco por esa lectura, Juan Pablo II profundiza en la experiencia de la soledad como una experiencia profundamente humana. Es decir, en la soledad el hombre descubre quién es, uh-huh. que Dios es un tú, que él es un yo, que él es un tú para Dios, que es un yo. Entonces, que quién soy delante de Dios. Antes de la comunión y antes de todas las demás experiencias, el hombre toma conciencia de sí. Y es una soledad positiva, porque el hombre tiene algo que no tienen los animales, que es la capacidad de decir yo, que es la capacidad, llamará autoconciencia, llamará después autodeterminación. El hombre en su soledad, en su subjetividad, se da cuenta de que puede decir yo y que es libre, que es responsable, que a través de sus acciones el hombre se puede construir o se puede destruir. De manera que lo que hace Juan Pablo II es, en el fondo, un tratado de la interioridad humana, cosa que no tienen los animales.
Claro.
Lo específico del hombre, él luego tiene un artículo que se titula Lo irreductible del hombre, y es la subjetividad.
estos días releyendo algunas cosas de Juan Pablo II o de Carol Wojtyla, ¿no? También de su parte dramaturga, que pero no se pueden separar, como estábamos
así
diciendo.
Es.
Tiene un libro de teatro que se llama Esplendor de paternidad. Entonces, en esa, una de las cosas que dice que a mí me llamaban como bastante la atención es que cuando presenta al personaje protagonista de esa obra, que le llama Adán también,
ser humano,
dice el hombre está desterrado de su personalidad y condenado a buscarla a fondo, ¿no? Esa es como la otra forma de decir que el hombre está solo, ¿no? Está desterrado, que no sabe quién es y tampoco puede evadir la pregunta de quién soy, ¿no?
Así es.
Porque entonces sería un ser que ha dejado de lado su autodeterminación, que ha dejado de lado su subjetividad. Entonces, en esa búsqueda de sí mismo, el hombre descubre eso, que es protagonista de su propia vida, descubre que es distinto a los animales. De hecho, Juan Pablo comenta, ¿no?, que hay como una especie de test, ¿no?
Sí.
Que tiene que ir poniendo nombre a los animales y claro, ninguno es como
ninguno
él.
Es como él. Ninguno es como él.
Y a la vez descubre que es una expresión que yo me acuerdo cuando yo cursé la primera parte del máster de Teología del Cuerpo, ¿no?, que impartís aquí en la Francisco de Vitoria, que usa una expresión que es que el hombre como que reconoce que es partner del absoluto.
Así es. Sí, es una expresión curiosa.
Muy, muy curiosa. Dije, no puede ser que use la expresión partner cuando lo
partner, segundo. Sí, pero la usa. Y en el fondo quiere decir que en la soledad el hombre descubre a Dios como un todo y se descubre sujeto de una alianza también. Uh-huh. Cosa que Dios no hace con los animales, lo hace con el hombre. Y entonces es una experiencia de la soledad, no como aislamiento, soledad sin sentido, sino soledad como riqueza. Y en el fondo lo que nos enseña con esta experiencia es que el hombre tiene que aprender a estar solo. Porque quien no sabe estar solo no está listo para estar en comunión y estar acompañado. ¿Verdad? El estar solo y en la soledad, descubrir la propia dignidad, la propia interioridad, descubrirse habitado por Dios, descubrir lo que hoy se llama en psicología autoestima, ¿no? Eso lo descubre el hombre en su soledad. Y cuando tiene esa experiencia de la soledad, está listo para la comunión. El hombre que no sabe estar solo no está listo para estar acompañado, porque buscará en la comunión, buscará en el otro compensar las carencias que tiene. Y entonces, si uno escudriña todas las enseñanzas que nacen de la soledad, pues en el fondo es una interioridad sana. El hombre tiene que ser capaz. Y esto en la línea de San Agustín y de otros muchos maestros que han encontrado a Dios entrando dentro de su corazón. Uh-huh. San Agustín había buscado a Dios por todas partes, fuera, y descubrió, dice, en el interior del hombre habita la verdad. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Adán cuando en su soledad descubre que él es partner del absoluto, así lo dice, que él es un tú para Dios, que Dios habita en él, que él habita en Dios, y entonces está listo para lo que sigue.
Que lo que sigue es, ¿no?, como esa unidad, ¿no?, el darse al otro. Pero antes de pasar ahí, quería preguntarte por matizar una cosa. Que le hemos dicho que lo primero que el hombre descubre, ¿no?, es la soledad, pero esto no tiene por qué darse así. En nosotros, cronológicamente, ¿no? Porque nosotros cuando nacemos en una familia,
correcto,
nacemos en una comunión de personas ya, sino que es un camino que esa soledad uno descubre quizá en su adolescencia, ¿no? Que es cuando,
claro,
mis padres no me comprenden.
Claro. Sí, no tiene sentido. O sea, nosotros hablamos de las tres experiencias y un peligro es dividirlas cronológicamente de una manera excesiva, ¿no? Uh-huh. Porque se dan juntas. El hombre tampoco entiende quién es si no es a través de los demás. Y yo mismo, como ser humano, no soy viable si no es por las relaciones con otros, ¿no? Uh-huh. Un poquito lo que quiere subrayar es que el hombre nace solo y muere solo. Pero eso no significa que no necesite de los demás para nacer. Absolutamente, el hombre es fruto de un acto de amor. Pero como es, y por eso dividirlas de manera cronológica puede no ayudar a entender. Quedémonos con la idea de que todo hombre tiene esa experiencia, esa dimensión de la soledad, porque efectivamente el día que yo me muera, me muero solo, no me puedo llevar a nadie. Y cuando yo nací, pues tuve que cruzar ese paso de la vida intrauterina a la vida y bueno, fue impulsado por las fuerzas de la naturaleza, pero es un paso que yo hice solo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa... Nadie puede estar en mi lugar. Efectivamente, el hombre toma conciencia de sí poco a poco. la autoconciencia que tiene un bebé pues es bastante reducida. La responsabilidad que tiene pues es inexistente, o sea, hasta que por eso se habla de los menores de edad, no tienen responsabilidad. Tienen libertad, sí, pero la ejercen todavía de una manera limitada, porque su conciencia. Entonces, se va tomando conciencia progresiva de la, valga la redundancia, autoconciencia, autodeterminación, pero son experiencias radicales.
Bueno, es que creo que era importante decir claro, esto, ¿no? Porque claro. Como en el relato del Génesis sí que aparece de forma cronológica, luego cuando cada uno de nosotros, si alguno se siente interpelado, ¿no?, por esta enseñanza, tiene que saber que no tiene por qué darse de forma cronológica.
Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, se tocan, es como, se tocan. Como un trébol. Tú no puedes separar soledad de comunión, de desnudez, porque se tocan en la persona.
Esa imagen del trébol es muy buena. vamos entonces con el hombre, ¿no?, ya descubierto a sí mismo, ¿no?, como ser autoconsciente, ser que es capaz de autodeterminarse, que es llamado una alianza. Se descubre también llamado a una comunión.
Claro.
¿No? Se descubre a sí mismo como un don, ¿no?, que se le ha entregado en primer lugar a sí mismo, y se descubre pues, con sus límites y sus carencias y sus defectos, ¿no?, pero se descubre como un don que puede, como don, ¿no?, como regalo, regalarse a otros, ¿no? Entonces entramos así como en la segunda experiencia, que es la unidad.
Así es, la unidad de los dos. En el Génesis se dice, después de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios crea a Eva, no entramos ahora a
no, porque si no haríamos otro podcast distinto.
Otro podcast, pero así para que sepan las mujeres que escuchan que no existió el varón solitario, que Dios creó al inicio la unidad de los dos, ¿vale? Entonces, la forma de que se durmió y que la costilla, etcétera, es una forma metafórica de decir que ambos poseen la misma dignidad. Pero vamos al tema de la comunión, porque efectivamente Adán entre los animales no encuentra a uno como él. Y después, cuando Dios le pone delante a Eva, dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque es de la misma humanidad y al mismo tiempo es diferente. Y la diferencia le ayuda a Adán a tomar conciencia de la propia identidad. O sea, Adán no sabe plenamente quién es hasta que no tiene delante a Eva. Y eso va en línea de lo que muchos autores personalistas del siglo XX, sobre todo Buber y otros, han hablado del yo y el tú. O sea, el tú le ayuda al yo a tomar conciencia de sí. Y eso tiene algo de verdad. Y entonces, en este relato, en la lectura que hace Juan Pablo II, Eva le ayuda a Adán a descubrirse y a conocerse, porque él está en busca de la propia identidad. Y conoce su identidad cuando tiene delante a Eva, porque cuando tiene delante a Eva, que es igual y diferente, incluso a través de la morfología sexual de Eva, Adán comprende su cuerpo como un don destinado a donarse. Cuando Adán estaba solo, si es que se puede hablar de que Adán no estuvo solo, pero el Adán solitario o la Eva solitaria no entienden el significado de su cuerpo. Y tampoco lo entienden delante de otro Adán o delante de otra Eva. Solo delante del otro diferente complementario capta su propia identidad, que es la de don. Entonces, Juan Pablo II desarrolla lo que él llama la hermenéutica del don. Es decir, tenemos que interpretar al ser humano desde aquí, partiendo de su cuerpo, que nos revela su condición de don. Adán tiene que conocer y experimentar que él es un don y que está destinado a donarse. Y lo mismo Eva, y lo hacen de maneras distintas y de maneras complementarias, y por eso es posible el encuentro. Entonces, la experiencia de la unidad originaria es muy potente porque para Juan Pablo II, en la lectura del Génesis, lo originario es la unidad, no es el conflicto. Lo originario es la comunión, no es la lucha. Y aquí también pues, se separan otras muchas visiones, ¿no? Acuérdate de un filósofo
lobo
que
para
decía,
el hombre.
El infierno son los otros, ¿no?
Claro.
El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y luego también se separa, no solo de esa visión, digamos, dialéctica del ser humano, sino también de una visión individualista del ser humano. Porque el ser como sustancia individual de naturaleza racional es todavía muy poco. Porque claro. El hombre no es una sustancia individual, solamente. Entonces Juan Pablo II pone en el inicio, en la identidad misma del hombre, esa llamada a la comunión. Una persona sola no tiene sentido. La persona está hecha para la comunión. Y ahí pues, la filosofía griega hablaba del uno como la plenitud. Y después el uno iba decayendo en lo múltiple, ¿verdad? estamos ante el problema de lo uno y de lo múltiple, pero el ideal es la unidad sin división. Y según Juan Pablo II, en la antropología del Génesis tenemos un nuevo tipo de unidad, que es la unidad no del individuo,
sino de la comunión.
Sino de la comunión, la unidad de los dos, que es la unidad que es fruto del amor. Y por eso para él el amor es el motor de la historia, porque en el inicio tenemos la unidad de los dos. No la unidad del individuo que se realiza aislado, a sí mismo, hoy hablamos de autorrealización y casi siempre se habla de autorrealización, pues ten un buen trabajo, ten mucho ocio, cuida tu cuerpo y ese tipo de cosas, ¿no? Para Juan Pablo II la realización pasa por medio del don. Porque en el inicio no tenemos la unidad del uno, sino la unidad de los dos. Claro, esto rompe las categorías metafísicas, es difícil de entender, desde las categorías así aristotélicas, no nos cuadra del todo. Pero en ese sentido, la antropología del Génesis pues es muy rompedora, porque efectivamente, ante el problema de lo uno y lo múltiple, tenemos nosotros una paradoja que Juan Pablo II responde inventándose la palabra. Porque primero él habla de la unidad de los dos, y entonces me dice, bueno, que son uno o son dos, bueno, él habla de la unidad de los dos, y luego habla de la unidad dual, o sea, es una unidad pero es de dos, y después, esto ya no lo hace en la teología del cuerpo, sino después, hablará de la unidualidad, para hablar de ese ser humano que está llamado a la unidad, pero no una unidad fruto del individualismo y del aislamiento, sino una unidad que es fruto del amor. Y esto sucede, evidentemente, de una manera arquetípica en la comunión de personas, de los cónyuges, pero no solo. Toda forma de intimidad es una forma de unidad de los dos. Sí. Hablamos de que en la soledad el hombre experimenta su interioridad, rica, habitada, plena. Bueno, esa interioridad puede revelarse y entrar en contacto con otra interioridad. Y eso es lo que produce un espacio de intimidad. Cuando yo le doy acceso al otro, a mi interioridad, entonces vivimos una relación de intimidad.
Claro.
Hay muchas relaciones humanas, prácticas, profesionales, laborales, políticas, en las que los motivos que nos unen son prácticos, ¿no? Y está bien, porque no puedes tener... Pero hay algunas relaciones que son relaciones íntimas. La de los cónyuges, pero también la relación de un padre con su hijo, la relación de un buen amigo, la relación a lo mejor con un padre espiritual. Se comparte un espacio de intimidad, porque yo revelo mi interioridad, doy acceso, abro la puerta para que el otro conozca cosas interiores, y eso crea intimidad. Entonces, esa es la riqueza del hombre. El hombre está hecho para eso.
¿Esa relación de intimidad tiene que ser recíproca, de la misma forma?
Recíproca, sí, pero no significa que sea como...
Digo, por ejemplo, el del padre y el hijo... Es una relación
distinta,
¿no?
Claro, distinta. El padre con el hijo no comparte lo mismo que el hijo con el padre.
Exacto.
La relación de intimidad, digamos, más recíproca es la conyugalidad. Uh-huh. Porque ahí sí todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Pero eso no lo puedo decir yo con mi padre.
Claro.
Sobre todo si soy menor, ¿me explico? Entonces, alguna relación de intimidad, en particular la conyugalidad, podemos decir que es recíproca.
Vale.
Pero no todas. Lo mismo, si tú tienes un padre espiritual, pues tú le abres tu intimidad, pero no necesariamente te abrirá la suya. Es más, puede no ser conveniente.
Claro.
Pero hay intimidad en esa relación, sí, porque tú le has permitido conocer, por eso sale el derecho a la intimidad, ¿no? Y la intimidad no puede ser profanada, él tiene que entrar descalzo a esa intimidad. ¿Por qué? Porque tu dignidad exige que si tú abres tu intimidad, el otro la respete, la custodie. Si tú vas con un padre espiritual, abres tu intimidad y luego él lo ventila en TikTok, pues tú te sientes
vulnerado.
Abusado, vulnerado. ¿Por qué? Porque esa intimidad se ha visto rota. Y eso sucede también, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo Juan Pablo II habla de que dos yoes construyen, o sea, ya no soy yo y tú, sino formamos un nosotros.
Uh-huh. Que no es tampoco una anulación de cada una de las personas.
Eso es muy importante. Y en eso
es una fusión.
Justo, en eso se distingue, digamos, la antropología de cristiana de otras, porque el amor es un encuentro de dos yoes que no los anula, sino que los planifica.
Uh-huh.
Es decir, en la comunión de personas se lleva a plenitud la propia subjetividad. El otro no me hace ser menos yo, sino que me hace ser más yo. Y esto pasa incluso con Dios. Es decir, en el encuentro, nosotros no nos fundimos con la divinidad, nos encontramos con Dios,
uh-huh.
con las personas divinas, y nos encontramos sin dejar de ser sujetos. Y cuando entremos, si Dios quiere, la comunión de los santos, será, dice Juan Pablo II, la perfecta subjetividad y la perfecta intersubjetividad. Es decir, tú y yo, como somos plenamente sujetos, entraremos en un encuentro de comunión con todas las demás personas. En ese sentido, no nos fundimos con la divinidad. Bueno, pues lo mismo, en una relación de amor, tú no te anulas y tú no desapareces, tú te encuentras con tu subjetividad y el otro con la suya. Y eso es una riqueza.
A mí me llama mucho la atención que esa unidad, ¿no? Uno puede comprobar que es más fuerte. Bueno, primero parece que no puede ser más fuerte en esa unidad de los dos que la unidad de uno mismo, pero porque vivimos con unos esquemas filosóficos que van más de
del individualismo.
Del individualismo. Pero a veces cuando ves una familia que se quiere, dices, jo, estos son más fuertes ellos solos, ¿no? Ellos en comunión,
claro.
que solos. En ese espacio uno lo ve. Y de alguna forma a mí me ayuda a pensar, no sé si es la mejor imagen, ¿no? Igual que la del trébol, que me pareció muy buena, que el átomo es lo indivisible, ¿no? Pero es indivisible porque también está formado por protones, neutrones, electrones. Hay como distintos elementos que hacen que de verdad sea átomo irrompible, ¿no?
Sí. Ahí hay una homilía del Papa Benedicto, que ahora no recuerdo en qué contexto, él habla de que la unidad fruto del amor es más indivisible que la unidad de un átomo. ¿No? Y esto se ve pues, cuando uno da la vida por otro. Porque estás renunciando a lo que es más propio de tu instinto de conservación, de tu unidad, que un hombre dé la vida por su hijo, o por su fe, o por su familia, nos habla de una unidad que es más fuerte que la unidad del átomo. Pero bueno, eso ya nos lleva
No. Es que podemos ir por ahí, si no. Pero a mí me salía a pensar que, bueno, por llevarlo esto un poco a la experiencia, ¿no?
Claro.
Que hemos dicho que es originaria, uno puede descubrir esas fuerzas, ¿no? O sea, esa unidad que es más fuerte, y luego puede suceder mucho, como decíamos al principio de la conversación, como lo contrario, ¿no? El que, joder, yo compartí mi intimidad con esta persona y la ha publicado en TikTok,
por ejemplo,
¿no? ¿Cómo una persona que ha sido vulnerada, o quizás es más difícil, la persona que ha vulnerado, ¿no? Porque el que comete el mal siempre se hace más daño que el otro, ¿no? Esto ya lo decía Platón, que la muerte de Sócrates precisamente es por esto.
Es mejor padecer la injusticia que cometerla. Porque si la padeces no te haces malo, pero si la cometes sí.
Exacto. Entonces, la persona que ha vulnerado una intimidad, ¿no? ¿Cómo puede restituir eso? ¿O cómo puede volver a caminar por esta senda de la unidad?
Estamos pasando al ciclo 2, pero es muy importante poner bien las bases,
vale,
de lo que es la soledad, la comunión, la desnudez, porque así nos pensó Dios. Ese es el origen, uh-huh, y ese tiene un valor normativo y ejemplar. ¿Qué pasa? Que tú y yo nacemos y crecemos
en un mundo histórico.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, no tenemos, o sea, tenemos esas experiencias como arquetipos, las tenemos como
ecos o resonancias del corazón, ¿no?
Pero no siempre es nuestra experiencia. O sea, Juan Pablo II, por ejemplo, cuando habla de la familia, dice que la familia es imagen de la Trinidad, que la familia es una estructura personalista, porque ahí es donde la persona se descubre como don, uh-huh, y donde la persona aprende a donarse, y es única, irrepetible, etcétera, etcétera. Y eso es muy bonito, pero la familia es el lugar donde mucha gente es abusada, donde muchas mujeres son sometidas. Entonces, vivimos nosotros en la historia, pero eso no es motivo para renunciar al origen. Es más, él llega a decir que el patrimonio del origen es más fuerte en el hombre que la herencia del pecado. Porque incluso si yo vivo y nazco y crezco en una familia en la que no me descubro como don, en la que hay relaciones tóxicas o abusivas o maltrato, en el fondo de mi corazón yo sé que yo estoy llamado a otra cosa, que esto no debería ser así, que eso no es lo normal y lo bueno.
Uh-huh.
Entonces, es más grande en mí la nostalgia del origen, el patrimonio, que la herencia del pecado.
Uh-huh.
Pero claro, hablando de las experiencias originarias, estamos presentando pues, la belleza de la antropología teológica, es decir, el plan de Dios para el hombre. Ahora luego, eso lo tenemos que combinar con que nacemos y crecemos en la historia. Y ahí efectivamente, como tú dices, ¿no? En la experiencia de la soledad y de la unidad, el hombre descubre su yo y el tú y el nosotros, pero en la historia eso necesita ser redimido. Y ahí Juan Pablo II hablará de la redención del corazón. Y él dice que el hombre no puede vivir sin amor. Permanece un ser que no se explica a sí mismo. El hombre va en busca del amor y lo tiene que encontrar en su vida. Pero es un camino. Hay quien tiene la suerte de nacer y crecer en una familia sana y establecer vínculos y apegos sanos y vivir con mucha facilidad las relaciones de intimidad, pero no es la única experiencia. Es más, son frecuentes experiencias distintas.
Por terminar con la última experiencia, ¿no? Que hemos dicho que es la desnudez sin vergüenza. ¿Qué significa esto?
Es muy interesante porque, claro, el autor del Génesis lo dice como de pasada, ¿no?
Claro.
Estaban desnudos y no sentían vergüenza, y ya pasa Génesis 3. Pero eso a Juan Pablo II le encanta y dice, hay que detenernos aquí. O sea, esto, si está dicho, es porque es muy importante. ¿Qué significa eso de que estaban desnudos y no tenían vergüenza? Y ahí Juan Pablo II introduce toda una reflexión que me parece a mí una aportación bastante original en el ámbito del personalismo, porque el yo y el tú lo han comentado de distintas maneras muchos. La desnudez introduce el valor del cuerpo, porque la desnudez se refiere siempre al cuerpo. Entonces, ahí la reflexión de Juan Pablo II es que después del pecado Adán y Eva se esconden porque tenían vergüenza, porque estaban desnudos. Y él se pregunta, ¿cambió la desnudez? Y responde, no, cambió la mirada. Es decir, la desnudez es un hecho objetivo y no cambió. Estaban desnudos antes, estaban desnudos después. ¿Qué cambió con el pecado? Cambió la mirada, cambió la actitud subjetiva. Es decir, antes del pecado vivían la desnudez sin vergüenza porque se veían desde la lógica del don. Después del pecado salieron de la lógica del don y la desnudez producía vergüenza, producía miedo, miedo al dominio, vergüenza de ser insuficiente. Entonces, para Juan Pablo II es una experiencia muy potente que es tan importante como las otras dos. Y la desnudez sin vergüenza nos habla de una forma de mirar y de una forma de tratarse desde la plenitud de la verdad. Y él dice que Adán y Eva se miraban con la visión de Dios, es decir, veían al otro como lo ve Dios, como el don que es. Y entonces, pues, era una mirada que no producía temor. Adán veía a Eva como ese don que Dios había puesto en su vida y lo mismo Eva con Adán. En el momento en que se alejan de Dios, se rompe, entra una triple vergüenza. Juan Pablo II habla de la vergüenza cósmica, de la vergüenza interior, dice el cuerpo humilla a la persona, y de la vergüenza recíproca. La mirada de Adán, ¿qué produce en Eva? Miedo al dominio. La mirada de Eva, ¿qué produce en Adán? Vergüenza y duda de ser suficiente. Y entonces se van describiendo esas experiencias subjetivas distintas en el varón y en la mujer de la propia desnudez. Entonces, la desnudez sin vergüenza nos habla de ese anhelo que tiene todo hombre, de ese patrimonio que es más presente que la herencia del pecado, ese anhelo que tiene todo hombre de ser aceptado en su verdad, en su realidad, de ser acogido como es, de no tener que cubrirse. Y esto no solamente a nivel físico, ¿no? A nivel físico es, pues, muy evidente porque existe como un pudor, pero esto es en la persona entera. Nuestro anhelo más grande es no tener que cubrirnos, no tener que ponernos máscaras. Pero, desgraciadamente, porque vivimos en la historia, estamos acostumbrados a cubrirnos, a protegernos de los demás, a cuidar nuestra imagen, a vivir preocupados de lo que piensan. Entonces nos vamos poniendo máscaras y máscaras y máscaras por miedo. Si me conocieran como son, no me querría, como soy, no me querrían. Cuando, según Génesis 2, es revélate como eres, que eres querible, eres amable así. Entonces, esa experiencia, pues, nos habla de que el cuerpo no es como un objeto que yo uso, del que me puedo desprender. El cuerpo es expresión de la persona. Entonces, la desnudez del cuerpo es la desnudez de la persona, es la vulnerabilidad. Y hablábamos antes de esas relaciones de intimidad, pues van acompañadas de una cierta desnudez. Esto es muy evidente en la intimidad de los esposos, ¿no?
Claro.
La intimidad de los esposos requiere de la desnudez. Pero las demás formas de intimidad también.
En la amistad también.
Pues hay una desnudez. No física,
yo le cuento mis vergüenzas,
efectivamente,
a mi amigo, ¿no?
Y cuando me voy a confesar hay una intimidad porque hay una desnudez. Entonces, no es solamente la desnudez física. La desnudez física es como un arquetipo de la persona. la persona está llamada a poderse revelar y manifestar en su verdad y ser acogida como don, y no tener que cubrirse o hacer malabarismos para que los otros lo acojan y lo quieran, no sé si se entiende eso.
Sí. Me acuerdo hace unos años, cuando estaba en la carrera, me leí un libro que se llama El adversario, de Manuel Carrer, no sé si te suena, que es un libro en el que es un caso real, en el que Carrer, que es un periodista, escritor, comenta la historia de Jean-Claude Roman, que es un suizo, que, bueno, voy a hacer un poco de spoiler, pero es lo que toca. La historia comienza contando que este Jean-Claude Roman va a juicio porque ha matado a su mujer y a sus hijos, y a sus suegros también, a sus padres, a un asesino en serie, ¿no? Él se empieza a carcajear con él para intentar comprender su historia, aparte de asistir al juicio, porque él empieza a mentir durante la universidad porque no se presenta a un examen porque cree que lo va a suspender, pero luego le da vergüenza decir que no se ha presentado, ¿no? Y entonces, claro, a su, la que entonces era su novia, su mujer, pues le dice que sí, que se ha presentado, que le ha ido súper bien el examen, que ha sacado una notaza. Luego toca hacer prácticas en medicina, y si él no ha aprobado el examen no puede hacer las prácticas. Entonces, mientras que son las prácticas, él se va al bosque, ¿no? Y dice que está en el hospital. Entonces empieza a construir una mentira en su vida, que hay un momento en el que ya es incapaz de sostener, y dice, es mejor que mi mujer y mis hijos y mis familiares, bueno, también entran unas deudas económicas brutales, claro, para mantener su estilo de vida, no conozcan la verdad de que han sido engañados toda su vida, y entonces les mata, y luego se intenta suicidar él, pero no lo consigue, ¿no? Entonces, pero todo esto va que hay un deseo del hombre, ¿no? Muy evidente, de quiero ser conocido como soy sin mi vergüenza, ¿no?
Y además, que en la medida en que yo voy huyendo de mi verdad, me voy,
como diciendo, separando de mí mismo
y me voy hundiendo en las máscaras que me pongo.
Claro.
O sea, porque la mentira en el fondo, es una mentira piadosa, vale, pero cuando se van encadenando, al final te has construido un relato que no eres tú.
Y al que te has atado.
Al que te has atado, libertad. ¿No? La persona y el personaje, o sea, ¿quién soy? Uh-huh. ¿No? Me he cubierto de tantas máscaras que ya no sé quién soy. Soy uno en casa, soy otro en el trabajo, soy otro con los amigos. Entonces, la desnudez sin vergüenza nos habla de esa... De ese deseo de toda persona, ese anhelo puesto por Dios en su corazón de poderse revelar y manifestar en la unidad y en la verdad y ser acogido así. Que no significa hacer las paces con las cosas que no tienen que suceder, con nuestros límites, pero poder acogerse como se es, ¿no? Y eso me parece pues lo más, algo sumamente actual. Hablábamos de este trébol. Soledad, unidad, desnudez, son como un tratado de la intimidad de la persona. En el fondo, todo esto nos está hablando de la subjetividad. Bueno, pues uno de los frenos más grandes hoy para una sana subjetividad es precisamente eso, ¿no? Que nos hemos metido tanto en los roles que tenemos, en las cosas que hacemos, en la imagen que proyectamos, y las redes sociales lo fomentan mucho, porque una cosa es la foto que tú pones y otra cosa es quién eres tú y cómo te sientes en ese momento, que nos hemos disociado. Y entonces ya no sabemos quiénes somos, porque vivimos muy disociados. Y la desnudez sin vergüenza nos habla de ese anhelo de todo ser humano de volverse a integrar y ser acogido como uno es.
También pasa parte de las redes sociales con el trabajo, ¿no? Que uno se presenta, hola, soy Manuel, soy periodista. Les parece que lo único que sabes, o sea, lo único que te define es soy periodista.
Tu profesión. ¿No? Y si estás en paro, te da vergüenza hasta presentarte.
Claro.
Porque me van a preguntar y cómo voy a decir que no tengo trabajo, ¿no? Entonces, te identificas, te llegas a identificar tanto con lo que haces que dejas de ser tú.
Uh-huh. Y sin embargo, hay un mandato, ¿no? En el Génesis, uno de los primeros mandatos que da Dios al hombre, ¿no? Bueno, el primero es ser fecundos y multiplicados, ¿no? Y luego les dice cultivad la tierra, ¿no? Y sometedla, hay un trabajo del hombre.
Hay trabajo.
Pero, ¿cómo se puede compatibilizar, ¿no? Eso que igual me puede alienar, ¿no? O sea, o reducir mi persona a una profesión con la vocación del hombre a... aparte de la comunión, al trabajo, ¿no? A cultivar el don de sí.
Has dicho una cosa importante, porque el trabajo está en la bendición originaria. Uh-huh. No es un castigo por el pecado. ¿no? Porque luego se habla del sudor de la frente, etcétera, etcétera. Y en eso la antropología cristiana pues cambió y creó toda una teología del trabajo que no existía. O sea, porque piensa que en el mundo antiguo y en otras culturas el trabajo era propio de los siervos. Uh-huh. Aquellos que no eran libres o que no eran plenamente ciudadanos trabajaban. Y los seres, los libres se dedicaban al ocio. En Grecia los que hacían filosofía eran los que tenían tiempo porque podían practicar el ocio. No, negocios y trabajos eran de los que estaban en el mundo. Entonces el trabajo era visto pues, como eso, como una forma de alienación y como algo, digamos, de los seres no libres. Y cuando irrumpe primero el judaísmo o el cristianismo, vemos toda una espiritualidad del trabajo. Hay una bendición original del trabajo. El trabajo es un camino de santificación. Y en el Evangelio, pues Jesús es hijo de un carpintero. San Pablo dice que con sus manos ha trabajado. Y eso da lugar a que en la iglesia primitiva, pues muchos se van a orar y trabajar. Hasta el lema de San Benito, ora et labora. Uh-huh. Con lo cual, los benedictinos se santifican orando y trabajando. Y eso ha dado lugar, ahora nos llevaría lejos de tenernos, a toda esa espiritualidad del trabajo. ¿Qué sucede? Que por fruto de la dialéctica y del individualismo, el trabajo se ha convertido también en un camino de opresión, de los ricos contra los pobres, de los pobres entre sí, y entonces el trabajo, decía Marx, era alienador para la clase trabajadora. Y entonces ha venido la lucha de clases para llegar a una sociedad sin clases y todo lo que sabemos, ¿no? Y hoy pues estamos en una visión del trabajo sumamente individualista y capitalista. Con un capitalismo excesivo, uh-huh. el trabajo se convierte en una, digamos, herramienta que mira que más que mirar al bien de la persona, mira al lucro y al beneficio. Y entonces esto se ve en la falta de conciliación, en los horarios, en que uh-huh. si tú quieres progresar en el mundo profesional, pues mucha gente tiene que renunciar a tener una familia, a tener una vida sana, porque el trabajo te traga, te aliena. Entonces estamos en otra época y es urgente descubrir, redescubrir una sana espiritualidad del trabajo. Yo aquí tengo mucha confianza que el Papa León pues nos va a decir un poquito algo, porque él escoge su nombre porque se inspira en León XIII, que fue el primero que habló de la doctrina social de la Iglesia, y él mismo en su primer encuentro, no recuerdo si fue con la curia o con los periodistas, que le preguntaron por qué había elegido ese nombre, y él habló de la época de la inteligencia artificial y de la época de los retos que tenemos hoy con la tecnología. Entonces intuyo, pero no lo sé, que nos va a ofrecer algunas reflexiones sobre cómo desarrollar una sana espiritualidad del trabajo como camino de santificación y cumplimiento de esa bendición originaria sin caer en la alienación que puede llegar a producir. Habrá que escucharlo eso.
Habrá que estar atento.
Juan Pablo II también habló de ello en la Vorem Exercens y otros textos. Él hablaba del valor objetivo y subjetivo del trabajo. Decía, el trabajo tiene un valor objetivo porque tú pues, riegas la tierra o construyes o... pero también tiene un valor subjetivo, porque te construye y te edifica como persona o no. E invitaba a los poderes públicos a no olvidarse de esto, que el trabajo debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del provecho económico.
Entonces, hablando del trabajo, ¿no? Que lo conectábamos con estas experiencias originarias, ¿no? De esa soledad en la que el hombre se descubre, ¿no? Ante Dios como un ser irrepetible, ¿no? Que está llamado, que se descubre como un don y que está llamado a una alianza, de esa unidad, ¿no? De comunión que es más fuerte, ¿no? que la unidad del solipsismo y esa unidad, ¿no? Esa desnudez sin vergüenza, ¿no? Que habla del deseo del corazón de que me reconozcan como soy, quién soy, ¿no? y como un don. ¿Cómo se conectan estas tres experiencias, ¿no? que hemos dicho que son las experiencias originarias que todo hombre puede descubrir, con ese destino, ¿no? que decíamos, al que el hombre está llamado y que necesita recuperar un sentido para poder vivir una vida?
Sí, es muy bonito porque podemos decir que en el más allá es donde estas experiencias que recordamos nosotros un poco con nostalgia, que tenemos grabadas, pero que no podemos vivir del todo en la historia, se van a realizar plenamente. Entonces, es muy bonito pensar que la comunión de los santos es la perfecta soledad, perfecta comunión, perfecta desnudez sin vergüenza, porque ahí se llevará a plenitud la propia subjetividad, ¿no? Lo dice Juan Pablo II. Esa interioridad habitada pues va a llegar a plenitud. Aquí incluso el hombre con más autoconocimiento no termina de conocerse del todo, ¿no? Claro. La persona, el valor de la persona es más que la conciencia que la persona puede tener de sí.
¿Vale? No se agota en el decirse.
No se agota en el decirse, muy buena expresión. Entonces, cuando la persona llega a tomar conciencia de vivir plenamente su identidad, pues en el más allá. Porque estando cara a cara viendo a Dios, entiende plenamente su identidad, ¿no? Entonces, ahí no va a haber espacio para pues eso, ninguna dinámica de que no soy digno, de que no valgo la pena, de que nadie me quiere. No, no.
Un esconderse, ¿no? De la vergüenza.
Entonces, por eso tenemos ahí la soledad y la comunión. Es la perfecta subjetividad y la perfecta intersubjetividad. Porque en esta vida las relaciones de intimidad no son plenas. Estamos llamados al amor. Hay formas muy bellas y hermosas de realizar el amor como camino en esta vida. En la conyugalidad, pues Dios te pone una persona como compañero, como compañera, que te ayuda. Pero ni siquiera la intimidad de los mejores cónyuges satisface plenamente sus anhelos y deseos. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de ser amado de una manera infinita que ningún ser finito puede colmar. Entonces, y esto es muy bueno que lo sepan los que se están casando, porque a veces piensan que el otro va a colmar todos mis anhelos, y no va a ser así. Te va a hacer muy feliz, es una intimidad preciosísima y creada por Dios, lo más cercano podemos decir a la comunión trinitaria en esta tierra, pero no es la perfecta comunión. Hay un espacio de ella que él no agota, y hay un espacio de él que ella no colma, y está, es así en la historia. Y lo mismo, la desnudez sin vergüenza es imposible vivirla en esta vida. Hay formas de desnudez sin vergüenza, hemos mencionado algunas, pero no estamos todavía. En cambio, en el más allá viviremos la soledad, pero viviremos la plena comunión. O sea, tú piensas que ese espacio que los cónyuges no terminaban de colmar será colmado, pero también las demás relaciones, ¿no? Si yo tengo una herida paterna o yo tengo una herida con un amigo, en la comunión de los santos todo ello queda sanado. Y vivimos una perfecta comunión. Y en esa comunión vivimos sin vergüenza, porque tú me sondeas, tú me conoces, tú me escrutas, sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto. Entonces, de hecho, en el juicio final, esas cosas que ahora nos avergüenzan, yo a veces pienso, uy, en el juicio final, qué vergüenza, todo el mundo se va a enterar de uno, de dos, de tres. Pero llegará el momento en que yo, con mi historia redimida, podré ser yo sin miedo a que nadie piense algo de mí. Esa es la plena desnudez sin vergüenza. Entonces, en el origen estaban, luchamos por vivirlas en la historia, tiene un valor normativo y ejemplar para nosotros, pero solo las vamos a ver, la vivir plenamente en el más allá. Pues, la comunión de los santos es eso, es la realización de todos esos anhelos del ser humano.
Eso yo como que veo muy claro, mientras hablabas, ¿no? Que en el fondo lo que permea un poco todo es un gran mensaje de esperanza.
Claro.
¿No? De que esto va a ser colmado. Eso es lo que veo yo. Pero, ¿qué es lo que durante tus años de estudio de teología del cuerpo, que ya son unos cuantos, qué es lo que más te ha impactado, ¿no? Personalmente a ti de este estudio? Porque has dicho que hay que verificar el estudio, ¿no? En la propia experiencia.
Pues yo creo que esto que estás diciendo tú ahora, o sea, la visión de esperanza, para los demás, a quienes yo ayudo, pero para mí mismo en primer lugar, ¿no? O sea, cuando Juan Pablo II habla de la redención, y hay un discurso que dice, el amor es más fuerte, el amor es más fuerte. Y luego muchos textos, Cristo ha vencido, Él hace nuevas todas las cosas. El límite impuesto por Dios al mal es la misericordia divina. Dios vence el mal con el bien. Entonces, es como una visión llena de esperanza. Entonces, a mí, sea por mi experiencia personal, sea también por acompañar a otros, pues a veces me pesan mucho las oscuridades, las heridas, las fragilidades, y a veces uno duda, ¿realmente es posible? Y es muy bonito experimentar y ver en otros que la redención es posible, que realmente Dios no quiere el mal, pero lo permite porque sabe y puede sacar del mal un bien mayor. Entonces, las cosas que en mi vida no han sido buenas, que han sido malas, que han sido lugares de sombra y de oscuridad, Dios las quiere iluminar, llenar de verdad y que sean heridas gloriosas y sanadas por él. Y lo toco todos los días, acompañando jóvenes, matrimonios. O sea, el límite impuesto por Dios al mal es la misericordia divina. Lo que pasa es que de esto no se habla. Entonces a veces tenemos una mirada poco esperanzada. Juan Pablo II decía que el significado esponsal del cuerpo es lo contrario de la libido freudiana. Y un poquito lo que quería decir es que esta belleza que encontramos en el Evangelio es lo contrario de una visión reducida y reductivista del hombre, que reduce al hombre a sus pecados, a sus heridas, a sus caídas, a sus pasiones, pero no ve plenamente a la persona. Entonces, para mí, la teología del cuerpo es como un mensaje de esperanza, que a algunos les sirve pues, como vacuna, ¿no? Si tú conoces a esto joven, pues a lo mejor no dejas que sucedan tantas heridas en tu vida. Y a otros les sirve como medicina, porque incluso si en la vida te has equivocado, descubres que la verdad te cura y te sana. Entonces, para mí es un mensaje de esperanza. Yo diría eso.